Continuamos con nuestra serie Contra todas las adversidades. Y el estudio de hoy es titulado Oh Pueblito de Belén. Y lo vamos a tomar del Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versos 1 al 9, y del Antiguo Testamento del profeta Miqueas, capítulo 5 y verso 2, entre otras escrituras. Fue el predicador metodista Felipe Brooks quien le dio al mundo el himno navideño por nombre Oh Pueblito de Belén. Él estaba visitando la Tierra Santa y en la víspera de la Navidad decidió viajar de Jerusalén a Belén. Y durante esa trayectoria recibió la inspiración al reconocer que fue en Belén donde nació el rey David y donde había de nacer su descendiente, el Señor Jesucristo. Así lo creían, porque hacía ya 700 años que el profeta Miqueas lo había predicho, lo había profetizado. Así encontramos cuatro detalles que son, número uno, la localidad del Mesías, número dos, la persona del Mesías, número tres, el propósito del Mesías, número cuatro, la preexistencia del Mesías. Así pues, nuestro pastor Skip A. Digg se dirige a la congregación de aquí, de la Capilla Calvario, en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica, diciendo, pueden marcar sus Biblias en el capítulo 2 de Mateos y Miqueas, capítulo 5, porque vamos a leer el verso 2. Dice, quizás el pueblecito más popular en el Medio Oriente es Belén, porque casi todas las personas que he llegado a conocer que van de gira a Israel, todos desean ir a conocer a Belén, por unas razones naturales. Con todo esto, cuando la gente va allá, a veces se sienten desilusionados, porque no es lo que ellos habían anticipado en aquel pueblito de Belén, lo que han oído en los himnos, en las predicaciones. Por ejemplo, yo en una ocasión me sentí desilusionado hace muchos años cuando fuimos la víspera de la Navidad. Fuimos a Belén y llegamos a la Plaza Pesebre, pero había mucha incomodidad. Me sentí inquieto y desilusionado porque tenías que pasar por inspecciones como si fueses a pasar por esas inspecciones de los aeropuertos. Había presencia del ejército con vehículos blindados y hasta tenían tanques de guerras y armamento de armas largas como rifles y otras cosas. Por eso es que me sentí muy incómodo. Ese pueblito de Belén donde nació Jesucristo y todo el mundo ha oído del nacimiento de Jesús y de Belén porque Jesús nació en Belén. Muchos de ustedes estarán pensando, el tema de hoy está poquito atrasadito ya que es el tema navideño. Dirán, Pastor Skip, nosotros ya hasta guardamos nuestro pesebre y todo lo que va con la Navidad. Pero les quiero advertir, en la serie que estamos estudiando hoy a contra de todos los pronósticos, necesitamos la lección de hoy para ver que Jesús nació a contra de todas las adversidades. Así vamos a leer en Miqueas capítulo 5 y verso 2, donde el profeta está diciendo, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Mateo capítulo 2, yendo al verso 1, encontramos la historia muy familiarizada que dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, En días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos para adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Verso 5. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Ellos ahora citan a Miqueas 5:2, donde dice, tú Belén de la tierra de Judá, no eres el más pequeño entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Verso 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Verso 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Cuando estamos viendo estas profecías, especialmente la de Miqueas 5 y cómo está narrada en Mateo 5, encontramos por lo menos dos puntos básicos que se pueden descubrir fácil. En primer lugar, nada sucede que no sea anticipado por un Dios soberano, que es nuestro Dios. Nada toma lugar ni sucede, al menos que Dios lo permite, porque Dios está en control de toda la historia. En segundo lugar, no solamente Dios anticipa y nos profetiza los eventos, sino que Dios también acomoda, arregla, a contra de todas las adversidades, para que pueda Él mostrarnos su poder y mostrarnos sus planes. Entonces, esos dos puntos son verdades que nos deben de traer gozo y tranquilidad a nuestras almas. En Mateo hemos leído que unos magos viajaron del oriente. La palabra sabios viene de la traducción griega magoi, que es magoi. Entonces, yo no creo que ningún otro grupo de la historia navideña le hemos hecho sentir tan mal como los reyes magos. La razón es por ese himno que se escribió por el año 1857, que se hizo muy popular, que dice, todas las navidades menciona tres reyes que viajaron de la parte oriental. Ese es lo que dice ese himno. Así que en nuestra mente lo hemos grabado de que fueron tres reyes que vinieron del oriente para traer regalos al niño. En primer lugar, no eran reyes, eran magos. Esos magos eran consejeros espirituales y aconsejaban a los reyes. En segundo lugar, no eran solamente tres reyes, creemos que eran tres porque se mencionan tres reyes en el himno y se menciona que estos reyes trajeron tres regalos, oro, incienso y mirra, como algunos niños lo dicen al revés y hasta nos hacen reír, pero no eran tres, pero hasta podemos saber por la historia de que en esos tiempos las gentes que viajaban para cruzar los desiertos viajaban en caravanas. Pero nos damos cuenta que el rey Herodes se sintió confundido. Al viajar del oriente, sabemos que venían de lejos, de la antigua Irán. Entonces, si vamos a pensar en este himno navideño y en los tres regalos de los reyes, diríamos que estos reyes eran zoroastistas, monitoristas del oriente, probablemente venían del norte de Irán. Así que, y el nombre de su dios, de estos reyes magos, era el dios Zoroastra. esto nos dice que era un grupo de religiosos que adoraban a un dios porque eran manoteístas. Ellos adoraban a un dios que se llamaba Seramasta, es lo que ellos le llamaban. Es interesante para nosotros también entender el término magio, mágicos, que viene del término magagoi, porque ese era su pasado religioso del pasado. Los magos fueron probablemente enviados como un convoy político religioso a Belén para inquirir sobre la estrella, conociendo los antiguos textos del profeta Miqueas y la profecía del profeta Daniel. Reyes magos eran muy prominentes y eran muy influyentes en la política, en las cortes de los reyes. Ese tipo de magos tuvieron mucha influencia en la corte del rey Nabucodonosor en Babilonia. Por eso es que estos hombres servían como empleados a los reyes de sus tiempos. Por eso es que sabemos por los libros históricos y por la Biblia de que cuando el rey Nabucodonosor se sintió confuso y quería que adivinaran sus sueños, los advirtió que si no le decían el sueño, los mataría a todos estos magos. Y el profeta Daniel se los adivinó y salvó la vida de todos los magos de sus tiempos. Por eso que podemos ver que esto fue lo que pudo animar a estos reyes magos e sentirse iluminados acerca del rey de los judíos que había de nacer. El elemento clave aquí en esta historia es la profecía que aparece aquí, que los reyes magos le dijeron, o más bien los escribas le aclararon al rey Herodes. Por eso es que estos religiosos nos muestran estos cuatro detalles que se anticipan acerca del nacimiento de Jesucristo por esta profecía. El primer punto que vamos a ver es la localidad de donde nació el Mesías. En el verso 4, cuando Herodes reunió a todos los escribas, convocando a todos sus principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y luego le citan la profecía de Miqueas 5:2. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador. Si ustedes están pensando, y eres un observador estudioso de las Escrituras, estarás pensando, dice aquí que la tierra de Judá, en Mateo, pero en la profecía de Miqueas, dice una palabra diferente. En Miqueas dice, tú, Belén Efrata, una palabra muy fuerte, tú, Belén Efrata. ¿Qué quiere decir Belén Efrata? Esto quiere, ¿por qué dice allá y acá en Mateo no menciona Efrata? Efrata era el término antiguo para el Belén. Este era un pueblecito que estaba enseguida de Jerusalén que todavía existe. Entonces, en la antigüedad había dos Belén, dos pueblecitos llamados Belén, el que estaba en Judea y el que estaba al norte cerca de Galilea. Por eso es que el profeta aclaró Belén Efrata. Esto es interesante porque no era solamente un Belén, como ya les dije. Había dos pueblitos de Belén. El que era Belén al norte, como 6 millas al norte de Nazaret. El otro era Belén al sur, que era en Judea. Entonces, específicamente, la profecía es importante, porque Jesús no iba a nacer en el Belén que estaba al norte, cerca de Nazaret, sino que la profecía aclaró Belén Efrata. Cuando descubremos la identidad del Mesías, entendemos dónde debía de nacer el Salvador. Hace algunos años que yo experimenté una experiencia nueva. Estábamos en un estudio bíblico y a la puerta tocó un individuo diciendo que él era Jesucristo. Yo no lo recibí, pero uno de los pastores asistentes vino a decirme, ahí llegó un individuo diciendo que él es Jesús. Me dije, me gustaría encontrarlo, porque yo siempre he querido encontrarme con Jesús. Así que lo trajeron, me saludó de mano y me dijo, buenos días, Skip, mi nombre es Jesucristo. Yo le dije, tengo una pregunta para usted. Y él me dijo, diga, ¿en dónde nació usted? Y dijo, yo nací en Filadelfia, medio avergonzadillo. Entonces yo le dije, quítese de frente de mí porque es un impostor. El Mesías, Cristo, estaba bien profetizado que iba a nacer, no en Filadelfia, sino en Belén, en la tierra de Judea. Eso es lo que dice la profecía. Podemos hacer una pregunta. ¿Qué es la posibilidad de que Jesús naciera en Belén en los últimos 2000 años? Para contestar esa pregunta, tenemos que tomar las habitaciones que había en Belén desde la profecía hasta los tiempos modernos y luego dividirlo por las habitantes de la tierra al tiempo de Miqueas hasta nuestros tiempos modernos. Y esos porcentajes, de ahí salen las posibilidades. Eso traería para encontrar específicamente el lugar, el promedio de la población en la tierra desde el tiempo de Miqueas hasta el presente, dividido por el promedio de la población de Belén durante el mismo periodo. El número serían 2 billones, billones y billones y 150,000, o una probabilidad de 2.8 × 10 y su poder. Es un número inmenso que no nos podemos imaginar. Así que, ¿qué era la posibilidad de que naciera en Belén, el Mesías naciera en Belén y descendiente del rey David? Bueno, ¿qué posibilidades había de que la profecía se cumpliera la profecía de que Jesús entraría en su entrada triunfal a Jerusalén montado en un pollino? Y también que Jesús fuera vendido por 30 monedas de plata. Si continúas buscando esas predicciones, entonces vas a reducir expedientemente el tamaño y te das cuenta de la profecía. Entonces, esta fue la profecía por el profeta Miqueas en el Antiguo Testamento. Miqueas 5:2 dice que Miqueas fue un profeta que existió 700 años antes del nacimiento del Mesías. 700 años antes de Cristo. Así que, continuando, 700 años hasta los días de José y María, eso nos trae un problema, porque María y José no vivían cerca de Jerusalén, vivían cerca de Nazaret, 70 millas de Belén a donde vivían José y María. Esa ruta que ellos tomaban medía 90 millas. Entonces, ¿cómo es que Dios va a traer esta pareja, viajar 90 millas para venir hasta Judea desde el norte de Nazaret, donde ellos vivían? Tuvieron que viajar hasta Belén de Judea. Pero Dios le gusta jugar el chess, y todas esas personas que están en ese cuadro, Jesús, Dios desde el cielo los mueve como Él lo necesita. Sabemos que Dios pone reyes, Dios quita reyes, porque así también lo dice en Proverbios 21:1. Así está el corazón del rey en la mano de Jehová, y a todo lo que él quiere, lo inclina, o sea, el corazón de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Dios descendió al trono de César Augusto y así hizo algo raro. Ustedes lo conocen porque hemos oído Lucas 2:1, que nos dice, Lucas 2:1 dice: Aconteció en aquellos días que promulgó un edicto de parte de Augusto César de que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirineo gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Así que aquí vemos el edicto que según el César de Roma creía que era su intención, pero era el plan de Dios. Entonces, ahora lo que aquí tenemos es, hemos solucionado el problema. Por eso es que esta mujer embarazada viajó 90 millas en la espalda de un pollino. ¿Cómo es que lo logró? No tenía ninguna excepción porque era una orden de Dios. La gran verdad que encontramos aquí es, César en Roma quizás estaba en autoridad, pero Dios está sobre César y sobre todo el mundo. César no tiene ninguna autoridad sobre el pueblo de Dios, sino que Dios es el que está en autoridad. Dios mueve a esos reyes para donde Dios los necesita, para lograr sus objetivos. Así que aquí la gran verdad es, ¿cuándo se escribieron estas profecías? ¿Antes de Cristo o después de Cristo? Porque, lo digo, hay personas que argumentan de que esas profecías que Jesús había cumplido se escribieron después de que Jesús las cumplió. Ahora, esto nos va a traer una Biblia fraudulenta que no podemos confiar. Por eso que nosotros decimos, en primer lugar, hubo suficiente tiempo entre la profecía del Antiguo Testamento y las escrituras y cumplimientos de las profecías en el Nuevo Testamento. Claro que sí. La segunda pregunta. Así que lo que nos habla el Nuevo Testamento acerca de Jesús se acepta como cumplimiento de las profecías por los judíos y todos los estudiosos. La respuesta es sí, sí y sí. Entonces, encontramos un espacio como de 400 años después de que se escribió la última profecía del Antiguo Testamento para cuando nació Jesús y se comenzó el Nuevo Testamento. Durante ese periodo de 400 años del silencio, supuesto silencio, el canon del Antiguo Testamento se revisó. Se hicieron una lista de libros del canon del Antiguo Testamento que fueron ratificados por los estudiosos, inspirados por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, para cuando Jesús apareció, los libros, incluyendo los libros que contienen todas las predicciones acerca del Mesías, todos ya eran parte de las escrituras judías. Y algo más también que podemos añadir a toda la profecía. Tenemos las evidencias de los rollos del Mar Muerto, estos documentos que se escribieron como 200 o 300 años antes de que naciera Jesús. Estos documentos se encontraron en el año 1947, escritos que estaban guardados en cuevas, guardados por lo menos 200 años. Esto los escribieron los judíos, estas profecías que salen de acuerdo con los libros a las escrituras del Antiguo Testamento que estaban escritas desde Moisés. Por eso es que decimos que la profecía es sí, sí, y el cumplimiento en el Nuevo Testamento es sí. Cuando venimos a Mateo capítulo 2, es evidente que las expectativas de los judíos que preguntaban, ¿dónde ha de nacer el Cristo? Y les contestaron con toda claridad, en Judea, porque así escribió el profeta. Todos los judíos habían estudiado la profecía y sabían dónde se iba a cumplir la profecía. Todo esto nos dice que las expectativas de todos los judíos, que el Mesías nacería en Belén de Judea. Ahora veremos otros detalles, que es la persona del Mesías. Los judíos habían estado esperando al Mesías por siglos. Algunos pensaban que sería un político, un rey conquistador. Otros pensaban que sería un profeta o un sacerdote. Los tres misterios se encuentran en Jesús. Los tres ministerios se encuentran en Jesús. Jesucristo cumplió los tres ministerios. Los está cumpliendo. Ahora quiero aclararles. El nombre de Jesucristo no es que tenga dos nombres, que su primer nombre es Jesús y luego su apellido es Cristo. No. Su nombre completo es Jesucristo. Porque el término Cristo es una palabra en nuestro idioma que es Christos. Es la palabra derivada del hebreo Mesías. Que por eso se le da los dos términos, Mesías y Cristo, el ungido. ¿Qué quiere decir cuando dice Cristo el ungido o el Mesías? ¿Quién fue esta persona? El significado original de Mesías o ungido, eso implica literalmente que a una persona se le ungía, se le sobaba sus cabellos con aceite. Cuando una persona es designada para una obra de Dios, principalmente rey o profeta o sacerdote, ellos tenían una pequeña ceremonia que le llamaban, esta persona va a ser ungido para servir a Dios. Por eso los profetas eran ungidos, el rey era ungido para servirle a Dios. Así que hasta que llegó el Nuevo Testamento, que toda esta costumbre se guardaban para cuando apareciera el Mesías, el ungido, que así fue cuando apareció Jesús de Nazaret. En el Salmo 45 la Biblia dice que esta persona será ungido para ser reconocido sobre todos sus compañeros. Por eso es que cuando Jesús llegó a la sinagoga en Nazaret y abrió el rollo, ustedes recordarán que abrió el rollo y él leyó de Isaías 41 el texto familiar que dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para predicar el Evangelio. Cerró el libro y dice que la escritura dice que lo puso, se lo entregó al ministro y dijo, esta escritura hoy se ha cumplido frente a sus propios ojos. Y dice la escritura que algunos tomaron piedras para apedrearlo porque se hacía pasar por el Mesías o se hizo pasar por el Mesías. Lucas 4, 18 a 28. Más tarde, en Mateo 16, 13, y dice que Jesús les hizo la pregunta, ¿quién dice los hombres que es el Hijo de Dios? Después que ellos contestaron, Jesús les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto es donde Jesús aceptó que él era el ungido, que él era el Mesías prometido en las escrituras del Antiguo Testamento, hasta las escrituras de los judíos que llamaban Mishnah. Ya que todo esto se escribió por adelantado, casi 2,000 años después, los rabinos escribieron sus comentarios intensamente examinando esa misma profecía de Miqueas 5:2. Por eso es que la creencia judía y común de que decían que el Mesías nacería en Belén, no solamente por las escrituras de Miqueas, pero hay muchas otras profecías. Por ejemplo, ya en el Nuevo Testamento, en Juan 7, se hacían la pregunta, en 7:41 podemos ver que otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Y hubo entonces disensión entre la gente a causa de Jesús. Así que ellos comentaban, platicaban, se enseñaban unos a los otros acerca de la profecía del Mesías, de este libertador. Estas palabras que yo les he enseñado a través de los años, ustedes se las han oído, deben de estar familiarizados con ellas. Quizás usted ni sabe qué es, pero yo se las he mencionado muchas veces acerca de el judío Talmud, el Talmud de los judíos, el Mishnah, el Mishnar, el Gamara o los Targums. Todas estas son comentarios de los judíos que ellos han escrito, traducciones que ellos han encontrado, comentarios e interpretaciones que han que escribieron los rabinos acerca de las escrituras proféticas del Antiguo Testamento. Estos comentarios nos ayudan a entender cómo pensaban los judíos acerca del texto de los textos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, estos, uno de los Targums escribió un rabino llamado Eliazar. Él está parafraseando la profecía de Miqueas 5:2. Veamos cómo les dice: y tú, oh Belén Efrata, tú que eres uno de los más pequeños entre los cienes de pueblos de Judá, de ti saldrá para mí el Mesías para ejecutar dominio sobre Israel. Y con todo de que tu nombre se ha mencionado aún antes de la creación. Así que el Mesías, el libertador, estaba profetizado y lo esperaban que fuera de la descendencia del rey David y que también esperaban que naciera en Belén. Esto nos trae alguna pregunta para algunos. Si todo esto es verdad, ¿por qué es que más judíos en los tiempos de Jesús no lo aceptaron como Mesías? ¿Por qué lo rechazaron? Es una buena pregunta. La razón es que esas profecías que también estaban predichas, que cuando viniera el Mesías se establecería su reino. El problema con todo esto fue que cuando se dieron estas predicciones, no había un delineamiento en secuencia acerca de la descendencia y del linaje del rey David que aclarara que otros decían, bueno, la profecía dice que el Mesías será descendiente de David, que nacerá en Belén, que morirá, que será ejecutado, que hará muchos milagros. Bueno, unos creían en una profecía, otros en otra. También encontramos un término de la profecía que le llamamos profecía a lo largo y profecía a lo corto. Esto nos dice que los profetas creían las profecías, pero no sabían si se cumplirían pronto o a largo tiempo. Por ejemplo, para poder entender la profecía a largo y corto tiempo, cuando una persona va manejando o viajando en un autobús y puede ver a muchos kilómetros de distancia una enorme montaña, un cerro muy alto, tú crees que es como una pantalla. Pero al ir acercándote más y más a ese cerro que está muy alto, vas a notar que hay otras montañas más pequeñas antes de la gran montaña. Vas a pasar montañitas y montañitas hasta que llegas frente al enorme cerro y te das cuenta que con todo y que este cerro es alto, había otras pequeñas lomas y cerritos que estaban frente. Así también, mientras te estás acercando a la profecía de Mesías, todas esas profecías pequeñas ya se cumplieron hasta que se cumple la profecía principal y que nos habla de la primera venida y segunda venida de el Mesías. Por eso es que esto sorprendió a muchos. Así que ya vimos el lugar donde nació el Mesías. Ahora vamos a ver la profecía. Ya vimos la persona del Mesías. Ahora vamos a ver el propósito del Mesías. Punto número 3. En Mateo capítulo 2 menciona a los magos que venían y le preguntaron a Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Si yo estuviera aconsejando a estos individuos, le hubiera dicho, están haciendo una pregunta equivocada, porque a Herodes no le va a gustar oír que hay otro rey. Cuando ellos utilizaron esta expresión de rey de los judíos, esto le llamó la atención al rey Herodes, claro. Los judíos habían estado esperando al Mesías por siglos. Algunos pensaban que él sería un político, un rey conquistador, otros pensaban que sería un profeta o un sacerdote. Los tres ministerios se encuentran en Jesús. ¿Por qué? ¿Quién era el que estaba encargado del imperio? Era el César. Él era el que tenía autoridad. Cuando él oye que hay otro rey que está apareciendo, entonces él espera que va a encontrar una oposición. Virgilio, un escritor romano, dijo que César Augusto era, se le había dado el término de el rey de los judíos. Dijo que los magos hicieron una pregunta tremenda cuando inquirieron sobre el rey de los judíos en Mateo 2:2. Esto se interpretó como un reto directo a la autoridad de César Augusto. Los escritores antiguos, como este Virgilio que ya mencionamos, retaron a Augusto como rey y salvador, retrataron a Augusto como rey y salvador. El Senado romano nominó a Augusto y lo llamó rey del mundo. Así que de la misma forma Herodes fue llamado rey de los judíos, porque esto fue lo que le dijeron los reyes magos en la misma cara. Estos astrónomos, que eran los que aprobaban y desaprobaban reyes en esos tiempos, ellos vienen a Herodes y en su propia cara le dicen que ¿dónde ha nacido el rey de los judíos que ha nacido y venimos para adorarle? Tenemos que entender que este César era un paranoio, era un loco, es lo que quiere decir paranoio. Tuvo como 10 esposas, mató una de sus esposas y dos de sus hijos porque temía que estos hijos le iban a quitar el reino. Aún más, el mismo César Augusto comentó diciendo que era más seguro ser un cerdo de Herodes que sea sus propios hijos. Entonces, tenemos toda esta obra que se está desarrollando. Este Herodes se puso incómodo y conocemos el resto de la historia de que Herodes mandó matar a los niños de aquella área hasta la edad de 7 u 9 años. Pero tú y yo sabemos que Cristo nació y será no solamente rey de los judíos, sino el rey de todo el mundo. Esto también nos dice que cuando citaron la profecía de Miqueas 5:2 a Herodes, porque de ti me vendrá un guiador que pastoreará mi pueblo Israel. Sí, Jesús regresará por segunda vez, gobernará y reinará de acuerdo a las profecías. Él va a reinar. Entonces, Jesús reinó como pastor de ovejas en su primera venida. El rey David fue pastor de ovejas, donde el rey David pastoreó ovejas. Por eso es que el mismo David escribió en los Salmos, Jehová es mi pastor, dando a entender que él sabe lo que es un pastor, y también escribió, Jesús dijo de sí mismo, el buen pastor su vida pone por sus ovejas. Jesús vino por primera vez para ser el salvador del mundo. Jesús vendrá por segunda vez para ser un rey soberano. Nuestro rey soberano, gobernador, que gobernará con poder, con autoridad. Una nota final que quisiera mencionar. Otro detalle que vemos en las profecías que no se mencionó por los escribas que le aclararon la profecía al rey Herodes. Veamos el Miqueas 5:2, que nos da testimonio de que Jesús preexistió. Como dice, que le dijeron al rey, tú Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti me saldrá un guiador. Fue lo que le dijeron los escribas al rey Herodes. No continuaron con toda la profecía que profetizó el profeta Miqueas. Vamos a leer en Miqueas 5:2 para ver la diferencia. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Eso fue lo que le dijeron los al rey Herodes. Pero la profecía continúa diciendo, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En otras palabras, la profecía completa dice y está profetizando de que el Cristo existió y existirá para siempre. Por ejemplo, si tú tienes la dicha de poder platicar con los judíos de estos días, testifícale con mucho amor, porque estos judíos son muy celosos, y si tratas de convencerlos de que nuestro Mesías es su Mesías, dejan de hablar contigo. No levantes un muro, pon un puente para que puedas continuar comunicándote con estos judíos. Explícales de la deidad de Cristo con mucho amor, porque ellos no lo creen. Ellos dicen que cuando el Mesías aparezca, serás simplemente una persona humana, una persona muy carismática, que tendrá mucho amor por las escrituras del Antiguo Testamento como el Torá. Pero tenemos que reconocer y entender de que no es lo que creen los judíos a través de los años. Originalmente, el judaísmo esperaban, a través de todos los eruditos judíos, ellos entendían y creían que el Mesías sería un hombre que iba a existir para siempre, que tendría un nacimiento milagroso, sí, esto creían. Vamos a citar un escrito que leí en un libro escrito por un señor llamado Alfredo Edershan. Este escritor, Alfredo Edershan, escribió en su título, su libro titulado La vida y tiempos de Jesús el Mesías. Este erudito judío que se convirtió al cristianismo escribió acerca de, después que estudió el Torá, el Mishná, el Targum, todos esos comentarios antiguos él los estudió, después escribió su propio comentario que dice así: aún en los documentos de los rabinos escritos que testifican de antes de la creación, aparecen las explicaciones acerca del Mesías como una creencia común. Así se puede en el Targum, como en Israel, en el capítulo 9 y verso 6 de Isaías, y en Miqueas 5, 2, pero el comentario acerca de Proverbios 8 y 9 específicamente menciona el Mesías como una de las siete cosas que fueron creadas antes del mundo. Claramente se ve que este nombre Mesías fue creado con la creación del mundo. Porque ¿creen ustedes que su pastor, aquí vuestro pastor, continúa con estos temas? Porque aún los judíos esperaban que Jesús preexistiera y que Jesús continuara vivo y gobernando para siempre. Eso es lo que muchos judíos entienden. Así que cuando Jesús aparece entre los judíos, aparece exactamente como había sido profetizado. En el Evangelio de Juan, Juan 1:1 nos da testimonio de que dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por eso es que Juan el Bautista dio testimonio acerca de su primo Jesús. Juan el Bautista era como unos cuantos meses mayor que Jesús, y eran primos. Cuando Jesús apareció frente a Juan el Bautista en el verso 15 dice, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. También Pablo en Colosenses 1 dice, de que Jesús fue creado por medio de él y para él, y todas las cosas por él se sostienen. Por eso es que podemos entender que nuestro Jesucristo es el único hombre que existió antes de nacer. Jesús es la única persona que existió antes de haber nacido. Él es preexistente. Los judíos así lo creían, que así sería y que así continuaría hasta el futuro. Por eso es que Jesús proclamó y aseguró ser quien es el mismo Dios. Vamos a continuar con esta historia acerca de cuando Herodes pidió una respuesta, sus escribas, sus electos religiosos le contestaron rápidamente. No tuvieron que ir a buscar un diccionario, una enciclopedia para ver qué es lo que decía acerca de la pregunta. No, ellos lo tenían en su mente, citaron el texto, la profecía, Miqueas 5:2. Se lo dijeron de memoria. Posiblemente varios escribas se la repitieron para que el rey Herodes quedara convencido de que esta profecía, ellos la tenían memorizada y así se tenía que cumplir. Así encontramos mucha gente en nuestros días que memorizan mucha parte de las Sagradas Escrituras. Eso es bueno. Pero yo te diría, hermano, no solamente memorices la Biblia, sino enséñate a hacer lo que la Biblia dice, así como estos escribas la tenían memorizada, pero no pudieron pensar que estos reyes magos habían viajado por largo tiempo, gran distancia, para venir a adorar al rey de los judíos. Y estos escribas que estaban solamente como a 8 kilómetros de donde le profetizaron al rey Herodes y no pudieron caminar estos 9 kilómetros hacia Belén para poder adorar ellos también, o por lo menos asegurarse de la profecía que ellos habían creído, haber reconocido aquella profecía. Yo en una ocasión me encontré en Jerusalén y decidí hacer el viaje en bicicleta. Me encontré que solamente hice una subidita, una loma, y después de bajar la loma ya estaba frente a Belén, muy cerca de Jerusalén que está esta aldea. Algunas gentes se conforman solamente con su religión, pero esa religión los guarda inmunes acerca de la verdad de las Sagradas Escrituras. Eso es lo que una religión le causa a las personas. La religión te hace que quedes satisfecho, pero no te enseña la verdad de Dios. Desafortunadamente, eso es lo que causan las religiones. Por eso es que si tú vives esa rutina religiosa, yo te digo lo que la Escritura te dice: sal de ella, pueblo mío, porque así me encontraba yo, muy satisfecho, tranquilo, disfrutando de mi hermosa religión. Pero comencé a estudiar las Sagradas Escrituras y a hacer las comparaciones de las prácticas religiosas y me di cuenta que esas prácticas religiosas no salen de acuerdo con los evangelios, con las Sagradas Escrituras, sino que vas a llegar a un concepto de cómo aprender y servir a Dios, cómo testificar a las otras personas acerca de qué es el plan de Dios. Pero los hombres insensatos, los hombres tontos, solamente escuchan y estudian su sagrada religión, pero no investigan qué es lo que viene después de haber venido a entender la religión. Un día se van a encontrar frente al Señor Jesucristo y les va a doler. Se van a arrepentir de no haber estudiado las Sagradas Escrituras. Así los dejamos. Así que, como ya les comenté en el estudio pasado, cuando observamos las adversidades acerca de dónde había y cómo debía de nacer nuestro Mesías, porque la Escritura nos dice que la Escritura se tiene que cumplir. Ahora, Padre Santo, venimos a tu presencia, gozosos, contentos, Padre Santo. Nos quedamos maravillados de lo profundo que es la Biblia. Eso es lo que nos hace quedar admirados, sorprendidos, satisfechos, porque podemos ver y reconocer lo que tú deseas para nosotros, quiénes somos, qué debemos de hacer. Señor, te pedimos que no nos quedemos satisfechos nomás como quedaron los escribas y como quedan los religiosos de estos días, que se quedan satisfechos con reconocer su religión, pero no llegan al punto de alabarte, reconocerte y aceptarte como su salvador personal. Señor, pensemos, ¿qué son las adversidades que hay o posibilidades que podemos encontrar acerca de que tú naciste y cumpliste con las profecías, pero aquí estamos en tu presencia, alabándote, glorificándote, Señor, en oración, para que de esta forma reconocer quién es Dios y qué es lo que Dios desea por nosotros? Padre Santo, gracias que nos revelas todo esto, lo aceptamos y lo recibimos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, hermano, así pues, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, pues llámenos al 800-922-1888. O si usted desea dirigirse a nosotros por correspondencia, pues envíe todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.